Estamos a solo 3 horas de la hora que la Casa Blanca ha fijado como comienzo del alto al fuego entre Irán e Israel, aunque en estos momentos Teherán suena así. Israel está acometiendo esta noche una de las ofensivas más potentes desde que comenzó este conflicto que Trump ha bautizado como la Guerra de los 12 Días. Todo mientras desde Irak llegan noticias de un ataque con drones no identificados a una base estadounidense en Taji, muy cerca de Bagdad, en el que no ha habido víctimas. Al mismo tiempo que ocurren lo que según Donald Trump serían los últimos coletazos armados de este conflicto, fuentes estadounidenses aseguran que tanto Israel como Irán han aceptado este armisticio de 12 horas que siempre, según la administración estadounidense, desembocarían en una paz total. El vicepresidente estadounidense J.D. Vance ha asegurado que está contento por la posibilidad de alcanzar la paz, aunque al mismo tiempo se felicita comparando los ataques estadounidenses con los iraníes.
Si miras el ataque iraní, han sido 14 misiles que telegrafiaron antes de tiempo. Nosotros lanzamos 14 bombas antibúnker. Nuestras bombas y misiles son un poco más grandes que las de ellos. De hecho, nuestras bombas cumplieron su misión de acabar con su programa nuclear. Pero bueno, estamos muy contentos de restaurar el proceso de paz, como ha dicho el presidente.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y tras su declaración en el Tribunal Supremo, el juez Leopoldo Puente ha decidido mantener en libertad a Koldo y Ábalos, ambos con las mismas medidas cautelares. De momento, se libran de ir a prisión. Patricia Rossetti.
La intención de Ábalos era no declarar, aunque dijo que la Fiscalía sabía de su intención de colaborar, según fuentes jurídicas. Pero psicológicamente no se encuentra bien. Vive una situación muy tensa y no puede establecer un relato coherente. Pero Ábalos respondió al juez y al fiscal y niega cualquier indicio contra él. No recibió ninguna mordida de contratos públicos y aseguró que no tuvo influencia en las adjudicaciones. También negó la influencia de Cerdán para colocar a terceros. Fue José Blanco quien le propuso a la presidenta de Adif, Pardo de Vera. Sobre los audios, Ábalos no se reconoce. No reconoce su voz en las grabaciones de Koldo recogidas en el informe de la UCO que le sitúa en el centro de los amaños. No recuerda esas conversaciones y dice que pueden estar manipuladas. Y comentó que le hizo mucho daño una conversación sobre señoritas. Koldo se negó a hablar. Había pedido un aplazamiento ante el cambio de abogado, pero el juez lo rechazó.
Todo este escándalo está debilitando poco a poco al gobierno, pese a la intención desde el primer día de separar la acción de Cerdán, Ábalos y Koldo como socialistas de sus funciones en Moncloa. Desde Ferraz reconocen que no están pasando por su mejor momento. Ricardo Rodríguez.
Son días muy duros, asienten los socialistas resignados ante su incapacidad de encapsular la crisis. El estrés recorre tanto la Moncloa como Ferraz en torno al material requisado en la investigación, así como los pasos del rebautizado trío tóxico, esto es José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García. Contra ellos el gobierno vende su mano firme. Diana Morant.
Todo el peso de la ley caiga sobre estos sinvergüenzas, porque por culpa de estos sinvergüenzas, el trabajo de un gobierno honesto y limpio y el trabajo de todo un partido no puede quedarse empañado precisamente por esta conducta repugnante y vergonzosa de estos tres sinvergüenzas.
Entre tanto, Pedro Sánchez llega este mismo martes a la cumbre de la OTAN en La Haya con un supuesto acuerdo con Mark Rutte de flexibilidad para cumplir con el gasto militar. La Moncloa lo usa como exponente de por qué la legislatura debe seguir adelante pese a los ingentes escándalos.
3 y 3, 2 y 3 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo y Estarán, por actualizarnos la información y buenas noches de nuevo, ponedores. Quien te saluda es Ana Quílez en este martes 24 de junio de 2025. Aquí llevamos desde la 1:30 de la mañana, ya desde hace un ratito, pero es que aún nos queda un trecho de navegar poniendo las calles hasta que comience Herrera en COPE a las 6 de la mañana. O sea que aún te acompañamos durante unas cuantas horas. Eso sí, Hasta llegar allí tenemos aún mucho contenido que ofrecerte. Y de momento, ¿qué te parece si te cuento lo que vamos a poder escuchar hasta las 4 de la mañana? Vamos a empezar con nuestro crítico de cine de COPE y 13, con Jerónimo José Martín, que nos va a hablar de Tucker, un hombre y su sueño. Una película que muestra a un hombre obsesionado con la idea de crear un automóvil revolucionario. Para poder llevar a cabo la idea, pide ayuda a su familia y se tendrá que enfrentar con los colosos de la producción en serie de Detroit. Y también vamos a conocer cómo es el día a día de un funcionario de prisiones. Y hoy estamos hablando de nuestros mayores, ¿no? De cómo han influido en nosotros, también cómo son, cómo eran. Pues queremos saber todo esto sobre ellos y que nos lo cuentes a través de nuestras distintas vías de participación. Puedes hacerlo por Facebook, escribiéndonos tu mensaje, o también nos puedes mandar un mensaje de audio, una nota de voz, al WhatsApp del programa al 662-942-605. A esta hora, a las 3 y 6, escuchamos algo de música y seguimos poniendo las calles.
Eres toda una mujer y me has hecho tan feliz que tus besos significan hoy la vida para mí. Eres toda una mujer, pero guardas tu candor cuando estamos abrazándonos y hacemos el amor. Y ahora veo que todo ha cambiado dentro de mí. Vivo para ti, solo para ti. Y cuando alguien me pregunte, te contestaré que tengo toda una mujer. Eres toda una mujer. A ti quiero vivir y en tu pecho voy a refugiar el niño que hay en mí.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
El 87% de la gente de este país se decantó por un coche nuevo. ¿Y qué creéis que comprará el público? ¿Los mismos modelos que Detroit nos ha vendido desde antes de la guerra o el coche del mañana hoy?
¡Guau! ¡Qué sorpresa! ¡Tiene clase!
Seguro que coge los 145 por hora sin...
¿Sabéis quién fabricará estos coches? Nosotros. En 5 años adelantaremos a los 3 grandes.
Bueno,
vamos a poner un poco de orden. Él ya está aquí, está además en mangas de camisa y con manchas de grasa. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero. Y gracias por poner las calles con nosotros, hermano.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a intentar hacer realidad nuestros sueños.
¡Oh, qué maravilla! El motivo, quiero conocer el motivo por el que nos traes hoy Tucker, un hombre y su sueño de Francis Ford Coppola.
Porque hoy cumple 85 años, le enviamos 85 millones de felicidades su director de fotografía, el prestigioso Vittorio Storaro. Colaborador habitual de Bernardo Bertolucci, Francis Ford Coppola, Warren Beatty, Woody Allen, Carlos Saura y otros grandes cineastas. Nació en Roma el 24 de junio de 1940, se formó en el Centro Experimental de Cinematografía y está en activo desde 1960. Ha recibido 3 Oscar a la mejor fotografía por Apocalipsis Now en 1979, Reds en 1981 y El último emperador en 1987. Y es una de las 3 personas vivas que ha ganado el premio 3 veces. Los otros 2 son también directores de fotografía, el estadounidense Robert Richardson y el mexicano Emanuel Lubezki. Storaro también ha dirigido la fotografía de films de la talla de Novecento, Dick Tracy, Pequeño Buda, Goya en Burdeos o Un día lluvioso en Nueva York.
Claro, aquí me estoy dando cuenta, Jero, que Tucker es una película muy especial. Además, el director de Tucker es un hombre y su sueño es Francis Ford Coppola, nada menos, ¿eh?
Así es, y es quizá su película más personal, porque Coppola siempre se ha identificado con Preston Tucker, ese emprendedor idealista que creía en la innovación como motor del cambio social. En todo su cine, el cineasta italoamericano siempre ha exaltado la lucha del individuo contra los poderes establecidos. Ha mostrado cómo el sueño americano puede ser saboteado por intereses económicos y políticos y ha recordado que la memoria colectiva suele reivindicar a los soñadores.
Sí.
Son las coordenadas artísticas y éticas de este gran cineasta de 86 años, nacido precisamente en Detroit el 7 de abril de 1939, padre del guionista y productor Roman Coppola y de la también guionista y directora Sofía Coppola.
Claro.
Y ganador de 5 Oscar, 3 de ellos como guionista, por Patton, El Padrino y El Padrino 2, uno como director por El Padrino 2 y otro como productor, también por El Padrino 2, siendo el segundo cineasta que ha recibido 3 estatuillas por una misma película, tras Billy Wilder, y el primero en ganarlo por una secuela. Asimismo, ha ganado 2 Palmas de Oro de Cannes, por La Conversación y por Apocalipsis Now, la Medalla CEC de Honor 1993, el Premio Donostia del Festival de San Sebastián 2002 y el Premio Príncipe de Asturias de las Artes 2015 por su aportación relevante al patrimonio cultural de la humanidad.
Bueno, esto llama mucho la atención, ¿no? Recuérdanos, Jero, si te parece un poco el argumento de Tucker, ¿no? De Tucker, un hombre y su sueño. Porque, claro, ya estamos aquí con las lagunas de madrugada, del verano, de no dormir, y sabemos que esta película nos suena, pero realmente, ¿el argumento cuál era?
En 1948, tras la Segunda Guerra Mundial, sí, un joven ingeniero estadounidense, Preston Tucker, que lo interpreta Jeff Bridges,
bien,
concibe un automóvil de tecnología revolucionaria, bajo coste y muy seguro, al que bautiza con su apellido, Tucker. El coche incluye avances como cinturones de seguridad, faro central giratorio y carrocería aerodinámica. Su proyecto pronto se convierte en una amenaza para las 3 grandes empresas fabricantes de automóviles, General Motors, Chrysler y Ford, que se unen para oponerse a Tucker, incluso conspirando con políticos y banqueros. Pero Tucker está decidido a no dejarse atropellar y con el apoyo de su familia y un pequeño grupo de colaboradores leales, sí, lucha por construir 50 ejemplares de su modelo para poder presentarlos ante el Tribunal de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos,
fíjate,
que le acusa de fraude bursátil.
Lo que estoy viendo aquí, Jero, sobre esta película, que es una gran película, yo no sé realmente si esta película es fiel a los hechos reales, tal y como sucedieron.
Sí, aunque se han tomado licencias dramáticas para acentuar el conflicto, simplificar tramas y condensar personajes.
Yeah.
Anahi Nazarian, directora de la Biblioteca de Investigación de Zoetrope y editora de guiones, habló sobre esas inexactitudes históricas. Preston Tucker no tenía realmente una cadena de montaje. Hay una en la película. De hecho, tuvo 5 hijos. Solo hay 4 en la película.
Ah, bueno.
Nuestra historia transcurre en un año. La verdadera se desarrolló a lo largo de 4 años.
Fíjate.
La investigación de Nazarian a lo largo de varios años incluyó libros, unos 350 artículos, entrevistas con la familia Tucker, cientos de fotografías, vídeos caseros e información del Tucker Automobile Club of America. Conocíamos los hechos, reconocía, pero queríamos encajar el espíritu de la historia en una película emocionante, con personajes que amas y otros que odias.
Claro.
Eso nos obligó a cambiar muchas cosas. Por ejemplo, el presidente de la compañía Tucker era una buena persona, pero necesitábamos un villano, así que lo convertimos en villano. Alex Tremulis, uno de los asesores históricos durante la producción, es representado como el diseñador jefe de Tucker, Torpedo, en lugar de como el estilista. Y la película ignora la participación del diseñador Philip Egan. Por otra parte, el personaje de Eve Karatz, interpretado por Martin Landau, está basado en parte en un conjunto de asesores reales.
Sí, vale.
En la vida real, al final de su juicio penal, a Preston Tucker le llevaron 8 autos al juzgado, no los 50 que aparecen en la película. Además, aunque la cinta muestra el juicio como una especie de victoria moral, en la realidad las consecuencias económicas del proceso fueron devastadoras para Tucker.
Claro.
Aún así, el espíritu del personaje y la injusticia de su persecución están retratados con veracidad y fuerza emocional.
Bueno, claro.
Preston Tucker falleció de cáncer de pulmón 6 años después del juicio. Aunque solo se fabricaron 50 Tucker 48 más el prototipo, 46 seguían en uso en 1988. Todas las innovaciones de Tucker, estilo aerodinámico, tablero acolchado, ventanas elevables, cinturones de seguridad, inyección de combustible, frenos de disco, fueron adoptadas gradualmente y se encuentran hoy en casi todos los automóviles modernos.
Qué bien.
En sus alegatos finales ante el jurado, Tucker afirma: un día nos encontraremos en lo más bajo de la pirámide, en lugar de ser los reyes, sin tener ni idea de cómo llegamos ahí, comprando radios y coches a nuestros antiguos enemigos. Para 1988, eso ya era visible, que el Volkswagen con motor trasero era popular y la mayoría de las radios y otros productos electrónicos se fabricaban en Japón.
En Japón. Qué fuerte, Jero. La acogida que tuvo esta peli, no sé, ¿cómo fue el estreno de Tucker, Un hombre y su sueño? Lo digo más que nada porque con todos los altibajos que has estado aquí contando ahora mismo y sobre todo pues las expectativas que tendría la propia productora, no tengo ni idea qué tal la acogida recibió.
En taquilla funcionó mal, porque costó unos 23 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial de unos 20 millones.
Sí.
Sin embargo, fue bien recibida por la crítica, que elogió su excelente ambientación, su factura sobresaliente y el alto nivel de sus interpretaciones, sobre todo de Jeff Bridges y Martin Landau.
Claro.
Hoy en Rotten Tomatoes la película tiene un índice de aprobación del 81%, basado en 47 reseñas, que dan a la película una ajustada calificación media de 7,2 sobre 10, similar al 7,4 de Metacritic.
Wow.
Por su parte, el público encuestado por CinemaScore calificó la película con una A en una escala de A+ a F. En cuanto a premios, Tucker, Un hombre y su sueño ganó el Globo de Oro 1989 al mejor actor secundario, Martin Landau, y el BAFTA al mejor diseño de producción, Dean Tabularis, y fue nominada a 3 Oscar. Mejor actor de reparto, Martin Landau, dirección artística y vestuario, de Milena Canonero. Y con el tiempo ha sido revalorada positivamente por la crítica y el público. Creo que es una buena película, afirmó el propio Coppola en 1988. Es excéntrica, un poco disparatada, como el coche de Tucker, pero no es la película que habría hecho en mi mejor momento.
Claro.
Cada vez que en mi carrera intenté hacer una película de arte, nunca me fue bien. Por eso Coppola insistió en que Tucker, Un hombre y su sueño, sería su último proyecto en Hollywood. Reiteró un sueño que siempre había acariciado, embarcándose en lo que él mismo define como un periodo de amateurismo y experimentación como desertor de Hollywood. Un efecto inesperado de la película fue un renovado interés en el automóvil Tucker y un aumento en el valor de la colección de Tucker 48. En una subasta de 2008, un ejemplar con poco kilometraje superó el millón de dólares.
Claro. Impresionante. Jero, ¿y a ti te parece una buena película desde el punto de vista fílmico, como experto, como profesional?
Sin duda. Por un lado, en este film se cambiaron las tornas entre Francis Ford Coppola y George Lucas. Si antaño el primero había sido mentor del segundo, ahora, tras sus múltiples problemas financieros, el amigo Lucas apoyó esta película de Coppola, que podía leerse como una metáfora de su ilusión por crear un estudio cinematográfico utópico donde la ley de la creatividad artística tuviera vigencia constante. Además, el ambiente de camaradería que reinaba en torno a Tucker se supone que era semejante al que Coppola había intentado potenciar en Zoetrope, su estudio. Jeff Bridges da el tipo perfecto para el protagonista, optimista machamartillo, al que nunca se le cae la sonrisa de los labios, incluso en los momentos en que parece que todo se va a ir al garete. Con la participación en el libreto del guionista Arnold Schulman, autor del libreto de Millonarios de Ilusiones de Frank Capra, toda la trama respira un tono luminoso y romántico, acentuado por la espléndida fotografía de Vittorio Storaro. Al explicar su película, Coppola aseguraba que trata sobre las jóvenes generaciones, idealistas, gentes con ganas de cambiar las cosas y aspiraciones elevadas. Se puede detener al hombre, pero no a sus ideas.
¡Wow, qué fuerte! Claro, todo esto, todo este proyecto, ¿cómo surge esto de hacer Tucker un hombre y su sueño? ¿Esto a quién se le ocurre?
Ya hemos dicho que Coppola tenía afinidad personal con el legado de Preston Tucker. Su padre, Carmín Coppola, fue uno de los inversores originales en acciones de Tucker y compró uno de sus coches en cuanto salieron. Los hijos, nietos y miembros de la familia de Tucker colaboraron en el desarrollo del guión durante los años 70 y durante el rodaje en 1987. En 1973, Coppola comenzó a desarrollar la película, originalmente protagonizada por Marlon Brando, Jack Nicholson o Burt Reynolds. Eran sus primeras opciones. Inspirándose en Ciudadano Kane, el teatro Kabuki y la obra de Bertolt Brecht, en 1976 compró los derechos de Tucker Estate y planeó el film como un musical oscuro y experimental con música de Leonard Bernstein, sí, y letras de Betty Comden y Adolph Green.
Fíjate.
Los tres pasaron una semana en la casa de Coppola en California planeando el musical y Bernstein llegó a escribir una canción. Coppola también contactó con Gene Kelly como consultor para las coreografías, pero la productora de Coppola, American Zoetrope, quebró tras varios fracasos, fíjate, de taquilla. Tucker se reactivó en 1986 cuando George Lucas, amigo de Coppola, se incorporó como productor ejecutivo y le ofreció sus compañías Lucasfilm e Industrial Light and Magic.
Wow.
También convenció a Coppola de abandonar la idea del musical para hacer un homenaje a las películas de Frank Capra, especialmente a Caballero sin Espada, de 1939. Incluso Coppola propuso a Capra producir la película con Lucas, pero Capra pensó que el proyecto sería un fracaso y no aceptó. Coppola y Lucas poseían dos Tucker cada uno, aunque Lucas vendió uno de sus coches en septiembre de 2005 por $385,500. Los cineastas idearon un presupuesto de $24 millones, pero Universal, Walt Disney, TriStar y Paramount querían reducirlo a 15 millones. También los distribuidores tenían dudas tras varios fracasos de Lucas como productor. Finalmente, Lucas cubrió él mismo el presupuesto de 24 millones. Coppola dedicó la película a Gio, su hijo mayor, que falleció antes de comenzar el rodaje. Por eso, la matrícula del prototipo que se exhibe en Chicago comienza con las letras Gio.
Claro, claro, claro. Tiene todo tiene su explicación, ¿no? ¿Este proyecto cómo surge? La selección de los actores. ¿Quién elige a los actores? ¿Quién elige la forma de trabajo con ellos?
Jeff Bridges estudió los gestos y movimientos de Preston Tucker a través de películas caseras.
Uh-huh.
Los hijos y nietos de Tucker también le permitieron lucir su anillo de perla negra y sus gemelos. Martin Landau se mostró entusiasmado con su papel de Abe Karatz. Así rompía el encasillamiento y elogió públicamente a la dirección de Coppola y su capacidad para dar libertad a los actores. De hecho, este papel relanzó su carrera, que culminaría en 1994 con su triunfo por Ed Wood. Los valores familiares jugaron un papel crucial en la vida de los Tucker y Coppola seleccionó cuidadosamente a Joan Allen para el papel de Vera, la devota esposa de Tucker, mientras que Christian Slater y Elias Koteas interpretan los otros papeles principales. El personaje de Jimmy Sakayama, interpretado por Mako, se basó en una persona real, James Sasakura, ingeniero de Ford Motor Company, que siguió a Tucker a Chicago. Lloyd Bridges interpretó al senador Homer Ferguson, pero no aparece en los créditos. Sofía Coppola, la hija del director, aparece como una de las chicas con Tucker en una fiesta durante la campaña publicitaria.
Impresionante, impresionante. ¿El rodaje qué tal fue? ¿Se llevaban bien? ¿Hubo broncas? Cuéntanos cómo fue el rodaje de esta peli.
Pues fue muy colaborativo, porque Coppola ya había trabajado con casi todo el equipo técnico. comenzó el 13 de abril de 1987 en la planta de ensamblaje de Ford Motor Company en Richmond, California, que representaba a la planta de Dodge en Chicago. La mayor parte del rodaje en exteriores tuvo lugar en el condado de Marin, en California, así como en Oakland, Novato y San Francisco. La producción finalizó el 17 de julio de 1987 y al mes siguiente Lucas convenció a Paramount para que distribuyera la película. Le ayudó que el estudio distribuía la siguiente película de Lucasfilm, Indiana Jones y la última cruzada, y quería que Coppola dirigiera El Padrino 3. Antes de la edición final, el estudio insistió en ampliar el título a Tucker, un hombre y su sueño. 47 de los 51 Tucker 48 originales aún existían y muchos se encontraban en excelentes condiciones. 21 de ellos fueron prestados por miembros del Tucker Automobile Club of America y se utilizaron ampliamente. Se construyeron 4 réplicas de Tucker con chasis Ford de 1974. Una de ellas, en el azul Waltz, marca registrada de Tucker, fue donada a la colección de historia automotriz de Ypsilanti por familiares de Preston Tucker. El auto chatarra usado como punto de partida para el prototipo del Tucker nació como un Oldsmobile de 1942. Para filmar la escena del choque se usaron 3 autos. La versión previa tenía carrocería de fibra de vidrio. El auto usado para el vuelco real fue un Studebaker modificado para parecerse a un Tucker, que ahora se encuentra en un museo privado de Tallahassee, en Florida. Y la versión después del choque era otra carrocería de fibra de vidrio ajustada a un chasis Ford LTD.
Wow.
El set principal donde se ensamblan los coches Tucker fue construido como un taller funcional, con herramientas reales, piezas de coche y técnicos que actuaban como mecánicos. Jet Bridges y el equipo incluso practicaron atornillar y manipular motores para parecer convincentes. Claro. En una comida aparece en la mesa una botella de vino Rubicón, producido por el viñedo principal de Francis Ford Coppola en el Valle de Napa, en California. Cuando Preston Tucker acompaña al senador Ferguson a su coche, Ferguson le dice: los problemas son oportunidades en ropa de trabajo. Es una cita de mi amigo Henry J. Kaiser. Kaiser también se enfrentó a los 3 grandes de Detroit al mismo tiempo que Tucker, cuando se asoció con Joseph Fraser para formar Kaiser Fraser Motor Corporation en 1946.
Madre
los
mía.
Coches de Kaiser también estaban equipados con algunas de las mismas características de seguridad de los Tucker e incluso usaban las mismas manijas exteriores.
Mierde.
Al final de la película, Coppola incluyó fotografías reales del juicio de Tucker mezcladas con imágenes rodadas para dar un aire de autenticidad. Vittorio Storaro y Coppola quisieron que la película se sintiera como hecha en los años 40,
claro,
con composiciones, movimientos de cámara y colores que remitieran al tecnicolor clásico. Storaro incluso definió una paleta cromática específica para cada etapa emocional del protagonista. Cuando Paramount vio la primera versión de Tucker, consideró que era demasiado artística y poco comercial. Claro. Querían recortes y cambios de tono, pero Lucas se negó a permitir alteraciones sin el consentimiento de Coppola y defendió la película tal como estaba.
Y es impresionante. Es impresionante, Jero. O sea, lo tenía muy claro cómo quería la película. Eso está clarísimo. Dinos, por favor, algo de la banda sonora de Tucker, un hombre y su sueño, porque la banda sonora tenía cosas interesantes.
La banda sonora de la película la compuso Joe Jackson, nacido en 1954, prestigioso músico británico de New Wave y Jazz Pop.
Sí.
Fue una elección inusual, pero acertada. Su estilo versátil permitió combinar elementos de big band, swing y jazz clásico, acordes con la época en que transcurre la historia. El score evoca el optimismo y la energía de los años 40 con ritmos vivaces y melodías nostálgicas. Además, Jackson compuso e interpretó varias piezas originales que acompañan momentos claves del relato.
Sí.
De hecho, para captar la energía real del ambiente en las secuencias festivas y de celebración, Joe Jackson y su banda tocaron en directo durante la filmación de varias escenas.
Buenísimo.
Como las presentaciones públicas del coche. Esto ayudó a los actores a moverse y a reaccionar con un ritmo auténtico.
Es una banda sonora del 88, efectivamente, que recomiendo. Algún día le he dado la del Pulpo Herrera poniéndole canciones de Joe Jackson. Mola bastante. Jero, si te parece, ya la semana que viene nos volvemos a ver el viernes, mejor dicho, el viernes, con los estrenos de la semana. Así que muchas gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me marcho a arreglar un Simca 1000 color verde del año de Matusalén, a ver si lo convierto en un Tucker 48 o en un Tesla.
Un Simca 1000, como la canción de los 80 de los valencianos inhumanos. Cuídate mucho, Jero. Muchísimas gracias.
Adiós. Check what he is putting down. Just one look, you know his story is great. He's the guy the chicks love and the cats can't hate. He's a shape in a drape,
shape in a drape,
a shape in a drape,
shape in a drape.
He's a shape in a drape,
shape in a drape.
And you can dig that he is thinking. Hypermise a man for all his gold. Some say he's a hipster and some say nicks. But everyone's solid when it gets his kicks. He's a shape in a drape,
shape in a drape.
He's a shape in a drape,
shape in a drape,
shape in a drape,
shape in a drape.
And he's sure alive and kicking.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x arroba cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. En el partidazo de COPE, lo impredecible.
Porque, a ver.
Gira a la derecha y llegarás a tu destino.
Y aquí la tienes, a Susana Ballester.
No tiene pérdida.
Pero cómo mola, tío.
Entonces, cada vez que me subo un taxi en Argentina y escucho mi voz, el GPS le dice que gire a la izquierda. Pues yo le digo, gira a la derecha en no sé qué.
Y se vuelve loco el tío. Justo.
Y el tío, como se empieza a mirar para atrás.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Porque cada noche tiene su historia.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Grandes momentos de radio en una gran cadena, Cadena COPE. En el programa de Herrera, Alberto ha entrevistado a Manuel Galisteo, es el responsable del Sindicato de Funcionarios de Prisiones, para conocer ¿cómo es el día a día de estas personas? Aquí en este programa, en Poniendo las Calles, hemos hablado unas cuantas veces sobre los funcionarios de prisiones. Se merecen mucho cariño, respeto y sobre todo mucha valentía. Bueno, pues vamos a escuchar este momento tan interesante de radio.
¿Usted se imagina yendo con miedo al trabajo? Me refiero a levantarse cada mañana sin saber si va a volver a casa sano y salvo. Los funcionarios de prisiones en España reciben de media una agresión cada 16 horas. Una agresión cada 16 horas. Hace un par de semanas un interno trató de apuñalar a dos funcionarios en Pontevedra. Pero es que hay mil ejemplos. Y algunos más trágicos, como el de Nuria López, una cocinera asesinada hace poco más de un año en Masenrique, en Tarragona. Un módulo suele estar compuesto por 120 internos presos. Y para ello hay dos funcionarios, o sea que faltan muchos. Y muchos de ellos dicen que el que manda en la prisión es el preso. Que los funcionarios han perdido la autoridad que tenían antes. Manuel lleva 25 años trabajando como funcionario en Archidona, en Málaga. En un módulo de aislamiento. Y tengo entendido que no es que esté pasando el mejor momento de su carrera. Manuel Galisteo, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Alberto?
¿Cómo estás?
Bueno, he estado mejor.
Quería empezar preguntándote por esto. ¿Tú vas con miedo al trabajo? ¿Qué tipo de cosas te dan miedo del trabajo?
Bueno, Alberto, lógicamente todos los días no se pasa ese miedo, si no sería totalmente insostenible para aguantarlo, para que mi cabeza lo aguantara, ¿no? Pero sí que se producen, pues semanalmente o mensualmente, situaciones muy, muy tensas en las que el miedo sí que se apodera de ti. Te tiemblan las piernas, te preguntas si merece la pena de verdad de estar ahí, te hacen muchas preguntas, ¿no? Y sí, se pasan situaciones en las que se pasa miedo en situaciones como la que el interno, que se siente endiosado a día de hoy, pues no está acostumbrado a recibir un no por respuesta y a modo de niño chico, pero con bastante más cuerpo, pues te planta cara a tu negativa o a tu orden directa y ese problema surge ahí, donde nace el problema nace ahí cuando no está de acuerdo con lo que tú le estás diciendo, quiere hacer otra cosa y entonces se planta.
Decía antes que hace falta personal. Hay un funcionario que interviene por drogas o armas, que adopta el rol de psicólogo cuando hay que comunicar el fallecimiento de un familiar, el de médico cuando un interno tiene que comunicar una enfermedad. Y he visto que incluso, Manuel, tenéis que hacer de bomberos para apagar fuegos en la prisión.
Yo diría que ser funcionario de prisiones en España es una profesión dificilísima, pero a la vez de difícil, súper, súper desconocida. Como bien has dicho, Alberto, somos policía porque intervenimos en armas, peleas, pero me atrevería a decir que la profesión que realizamos que más se le escapa a la gente es la de bombero. Si yo te preguntara, ¿dónde no entra un bombero a apagar un fuego? Pues en la prisión. En la prisión, el fuego que se produce lo apagamos los propios funcionarios de prisiones sin estar formado para ello y sin tener, por ejemplo, la ropa adecuada para ello. Nosotros cuando prenden fuego un recluso a un colchón, bien porque quiere que entremos y no está esperando al fondo de la celda perpetrado con un pincho porque quiere, pues eso, simplemente agredirnos o quiere realizar cualquier tipo de reivindicación, prende fuego, como digo, a la celda y tenemos que entrar con nuestro uniforme, tal cual. Eso sí, con una bombona de oxígeno, pero los zapatos, la suela de los zapatos se te derriten, lo que toques a nivel de uniforme, el uniforme se te derrite, te quemas, por supuesto, y lo más peligroso en esa situación es el humo. El humo del colchón desprende un humo no negro súper tóxico que en apenas 7-8 segundos te entra un mareo en la cabeza, una náusea, que pierdes el conocimiento muy, muy rápido si un compañero tuyo no está atento.
Qué barbaridad. ¿Qué material tenéis vosotros, no solo para enfrentaros a un fuego, sino a un preso violento que tiene un cristal, un punzón en la mano? ¿Con qué material contáis los funcionarios de prisiones?
Nosotros, según el reglamento penitenciario, tenemos una goma, un escudo, una esposa y a partir de ahí pues ya búscate la vida como pueda, ¿no? Eso es lo que, Alberto, lo que reclamamos, la hipocresía que tiene este país con las prisiones. Se creen que esto es un mundo de unicornio donde las nubes huelen a rosa y todo sabe a fresa y nada más lejos de la realidad. ¿Por qué no nos quitamos esa hipocresía, no nos quitamos la careta y dejamos de exponer a nuestros funcionarios de prisiones a entrar a una celda simplemente con su presencia física. ¿Por qué no nos quitamos esta hipocresía y nos dotan, por ejemplo, de pistolas taser? ¿Por qué seguimos teniendo que exponer nuestra vida? ¿Y por qué no decirla? La del propio preso, porque cuando se entra en una celda, tampoco voy a mentir, se entra a saco, no sabemos lo que entramos. Claro. Se entra con el escudo a saco porque, repito, es un interno en el que te ha dicho, voy a matar al primero que entre, y ya eres tú o yo. Entonces se pone en peligro, ¿por qué no decirlo?, su vida y la propia nuestra. Mm. Con lo fácil que sería una taser, desde tu cangrejo, usas la taser, el interno se tranquiliza y se saca. Mm.
Déjame que recuerde varias veces que estamos hablando contigo, Manuel, y porque estamos hablando contigo, eres funcionario de prisiones, hay un problema en las cárceles de personal, personal que además tiene que hacer tareas para las que no está formado, hay una agresión cada 16 horas a un funcionario en España. Me contaría que me contases algo, una ocasión en la que entrando en una celda con un compañero te intentaron rajar el cuello.
Sí, la verdad es que anécdota tenemos desgraciadamente muchísimas, más de lo que nos gustaría, para hacer incluso unas cuantas series de Netflix, y perdón por la publicidad. Pero sí, mira, pues una vez uno de los 5 presos más peligrosos de toda España, un preso bastante musculado, lleno de ira, se atrincheró al fondo de su celda, rompió una silla, cogió en una mano la pata de dicha silla y al mismo tiempo había roto la ventana de su celda y cogió un trozo de cristal que anudado en su base con un trozo de sábana, pues ya te digo, se presentaba con una mano una pata de la silla y la otra mano el trozo del cristal puntiagudo en triángulo. Y nos invitaba a entrar en la celda y nos decía, pues eso, que el primero que entrara, que se lo llevaba para adelante, cómo se llamaba. Tuvimos que hacer, lógicamente, de tripas corazón y tirar para adelante porque estaba totalmente soliviantando al resto del módulo, el módulo de aislamiento y represión de la Brin de la Torre. Y entramos a por él. Tenía tanta fuerza que este preso al fondo de la celda hizo empuje con sus piernas a modo de como si fuera un muelle y tiró con tanta violencia para adelante que se llevó para adelante el primer compañero que tenía el escudo, cayendo encima mía, que yo era el segundo, y empezó, bueno, pues como si fuera una estaca, a intentar cortar o clavar ese trozo de cuchillo sobre mi cuello. Gracias que entramos con unos trajes de protección que se llaman unos trajes antitrauma que nos cubre el cuello, pero claro, yo sentía que un líquido frío recorría mi cuerpo. Yo estaba acojonado, si me permite la palabra.
Claro.
Como pude, lo redujimos entre mis compañeros y yo, y estaba deseando de poder tocarme ese líquido, que es lo que era. Afortunadamente para mí, cuando terminó la intervención, me quité el guante, me eché la mano al cuello y era sudor. Pero podía haber sido sangre, entonces claro. Pues respiré tranquilo, gracias a Dios, Alberto.
¿Sabes qué es lo que más me llama la atención, Manuel? Que claro, tú al día siguiente o esa misma semana te tienes que volver a cruzar con ese preso, ¿no?
Eso es de las situaciones más incómodas que te puedes llevar a tu casa o al trabajo. Tú imagínate esa persona que te ha intentado matar, que te la vas a cruzar, pero no solamente cruzártela e incluso llegar a hablar con ella, que tienes que sacarla, tener contacto de tú a tú para sacarla al patio, sabiendo que, bueno, tiene toda la condena para esperarte para decidir cuándo va a volver a intentarlo, porque te haya cogido en quina, porque por lo que sea, por lo que él le pase por su cabeza. Va a tener 24 horas, 365 días para hacer y pensar su plan de cómo llevarte para adelante. Sí. Eso es muy duro, ¿eh? Eso es muy duro.
Sobre todo porque, claro, uno entiende que dentro de una prisión, pues bueno, en fin, pueden suceder cosas que no suceden en otras profesiones. Pero ¿cuáles son las sanciones para un preso que intenta hacerle eso a un funcionario?
Como te decía, Alberto, es que anécdota hay muchísimas, ¿no? Pero te voy a contar la última de hace una semana en la prisión de Archidona, donde un interno se embadurnó, si me permite la palabra, totalmente de sus propias heces, pero todo. No te creas que solamente la cara, cuerpo, se atrincheró nuevamente en su celda y nos invitó a entrar. Allí que entramos, haciendo de nuevo tripas corazón, imagínate cómo nos pusimos. Bueno, pues bien, ese aislamiento, ese interno sigue a día de hoy en la prisión, por ejemplo, de Archidona, viéndolo, como tú bien dices, todos los días. Y ese interno, lo máximo que se le va a poder sancionar es una sanción de aislamiento. Ya está en el módulo de aislamiento en primer grado, luego casi prácticamente no le va a perjudicar en nada. Una sanción de aislamiento, como te digo, de 14 días. Dime tú, ese interno que ya es el primer grado, que ya está en el módulo de aislamiento, que ya está, por así decirlo, regimentalmente en el tope de lo que el reglamento penitenciario español le puede infringir a modo de sanción, ¿qué le importa una sanción de aislamiento? Nada. Lo deja, pues como yo digo, la tarde viendo la telenovela de turno, más a gusto que un arbusto, y nada, esperar al siguiente.
Lo que sí es sencillo es que os sienten a vosotros en el banquillo, ¿no?
Eso, Alberto, es que jugamos con una delgada línea que... Mira, la política de bonismo penitenciario que se está instalando en prisiones es muy, 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 de cara al futuro, muy jodida. Y te digo por qué. Es que estamos jugando con fuego. Hemos perdido toda la credibilidad, hemos perdido toda la autoridad, hemos perdido cualquier tipo de predisposición a que el interno te haga caso. ¿Y por qué digo que hemos perdido toda la credibilidad? Porque el interno, presentando cualquier tipo de denuncia por agresión, por lo que él considere, no tiene que probar absolutamente nada para que esa denuncia se curse de oficio al juzgado pertinente. Entonces, pues tú simplemente por intentar cumplir tu trabajo de una manera lo más honorable posible, sí, lo más honrada posible, y por qué no decirlo, de la manera más estricta posible, porque sí, para eso están las normas, para que se cumplan, pues si el interno le caes mal, le quiere que te cambien de módulo, solo tiene que presentar una denuncia para que ya te pongan en tela de juicio tu profesionalidad. Porque, como siempre digo, ese San Benito es muy fácil de ponerlo, pero muy difícil de quitarlo. ¿Quién te dice después quién va a limpiar tu imagen?
Claro. Es que además hace un año se aprobó en el Congreso que se reconociese como agentes de autoridad, lo que permitiría que agredidos tuviese penas más graves, pero claro, es otra ley que está parada por todo lo que vemos, ¿no? Quería preguntarte por las condiciones de los presos, porque tengo entendido que las cárceles en España son unas de las mejores del mundo. Y cuando digo mejores en cuanto a la calidad de vida de los presos.
Yo siempre quiero especificar que hay un 70% de internos que, bueno, que van a cumplir su condena lo mejor posible, a tratar de aprovechar las condiciones de dicha prisión, etcétera, etcétera. Pero hay un 30% de internos que son totalmente inadaptados al régimen penitenciario y peligrosos donde lo haya. Entonces, ¿dónde yo digo que estas condiciones están de más? ¿A qué viene una piscina climatizada, una pista de squash, un gimnasio mucho, en la mayoría de ocasiones, mucho más completo que la de cualquier gimnasio de barrio, una sala de para hacer música, y puedo seguir enumerando cosas que la gente se llevaría las manos a la cabeza? Entiendo que para esto no debe de darse, bueno, prácticamente tantos lujos, porque... A ver, la acción tiene que tener reacción si queremos que la gente aprenda. No puedes, las prisiones no pueden convertirse en auténticas mini vacaciones o escuelas para gente, por ejemplo, del este, que vienen de la guerra, de matar con sus propias manos, y se encuentra que las prisiones españolas, bueno, pues prácticamente, como te digo, pasan unas mini vacaciones, que al final terminan teniendo un efecto llamada.
Tú, como funcionario de prisiones, con 25 años de experiencia y tratando diariamente con ese 30% de presos que, bueno, lo de la reinserción es una palabra en otro idioma, ¿tú crees en la reinserción? ¿Tú crees en el sistema?
No, pero rotundamente no. Alberto, el que salga, reinsertado a la calle, ya viene reinsertado de antes. La prisión no es reinserta. La prisión te ayuda a ser mejor delincuente. Siempre pongo el ejemplo de que las prisiones hoy en día son escuelas del delito. ¿Y por qué digo esto? Porque la persona que entra en prisión, pues sabiendo hacer un butrón, termina sabiendo anular cámaras, termina sabiéndose irse del lugar del delito sin dejar ningún tipo de muestras ni de huellas. Al final haces un montón de relaciones en su negocio, entre comillas lo de negocio, y las prisiones a día de hoy están sirviendo para eso. Y quien no lo quiera ver es que está ciego.
¿Cómo es posible, Manuel, que haya presos que tengan teléfonos móviles, wifi, droga en la prisión? Es que además he leído hace poco que en Brians 2, en Cataluña, se le estaba proporcionando papelinas a los presos para que pudiesen drogarse porque consideraban que con ese método iban a estar más controlados que al contrario.
Yo, Alberto, es que me echo la mano en la cabeza aún siendo parte del sistema, porque no entiendo ciertas cosas. Volvemos al buenismo penitenciario. ¿Por qué hay móviles? ¿Por qué hay sustancias prohibidas? Esto es muy fácil. La mayoría de sustancias prohibidas móviles entran tanto por permisos penitenciarios como por las comunicaciones, muchas veces sin querer, contra la voluntad del propio interno, porque son los primeros que son amenazados y coaccionados por ese interno peligroso, por ese quid del módulo, que le obligan a meter X sustancia si no quiere tener pues serias
consecuencias.
Eso es la parte número uno. La parte número dos, los drones. Los drones están de moda. No te imaginas la cantidad de cosas que están entrando.
¿Qué me dices?
Hombre, eso lo llamamos por servicio a domicilio. Tan fácil como poner el dron, las coordenadas o bien tripulado con su cámara por un piloto desde X kilómetros de distancia, la celda a la que tiene que ir, saca la mano como si fuera un globo, coge el pedido y ahí lo tienes. Porque la gente se pregunta, ¿pero cómo puede meter en prisión una especie casi de tablet? Eso lo tiene que meter el funcionario, eso no entra por ningún orificio del cuerpo. Claro que no, pero sí que cabe en un dron.
¡Qué fuerte!
Y los drones hoy en día es... Es que entra de todo. Por eso nuestro miedo. Cuando digo de todo, es que puede entrar todo. Una pistola o cosas peores.
Qué barbaridad. Manuel, recuerdo que estamos hablando contigo, funcionario de prisiones, sobre la falta de seguridad, de personal, de medios que tenéis trabajando en las cárceles, teniendo en claro cómo es tu realidad, la de tus compañeros, la de tu gremio. Me gustaría hablar de otra realidad que quiero que me expliques y que surge a raíz de dos casos concretos y que sé que por supuesto no representan al colectivo, pero son una realidad. Hablo de Miguel Carcaño, asesino de Marta del Castillo, Ana Julia Quesada, asesina de Gabriel El Pescadito. Luego sabes que a Carcaño se le ha encontrado un móvil, una tablet, un wifi, un pendrive, 110 paquetes de tabaco, a Ana Julia alcohol, perfumes, móviles. Y según otros presos, que esto lo quiero dejar claro, esto es según otros presos, ha sido gracias a algunos funcionarios. Este es un tema que he hablado mucho con Nacho Abad en alguna ocasión, que es periodista y que se dedica a estos asuntos, y lo he hablado con él para contrastar estas informaciones con instituciones penitenciarias. Y yo tengo el ánimo de dejar claro que esto no es, lo repito, una cosa de funcionarios, sino de unos pocos, como hay cocineros, periodistas, políticos y tal. Nacho Abad, insisto, ha preguntado con insistencia a instituciones penitenciarias y me gustaría que escuchases un audio que nos ha dejado.
Si tenemos en cuenta lo que ha sucedido con Ana Julia Quezada, si tenemos en cuenta lo que ha sucedido con Miguel Carcaño en prisión, esos aparatos electrónicos bien venían o de un funcionario sospechoso o se sospecha que algún funcionario los habría metido a cambio de sexo y en el caso de Miguel Carcaño habría metido ese teléfono a alguna persona vinculada a ONGs que entran a colaborar dentro de prisión. Y ante el silencio sepulcral de instituciones penitenciarias, ¿debería dimitir toda la cúpula de instituciones penitenciarias y que el Ministerio del Interior nombrase a unas instituciones penitenciarias mucho más transparentes que aclarasen, informasen con transparencia de todo lo que pasa en prisiones?
Yo creo que lo más interesante es la accesibilidad y la transparencia de instituciones penitenciarias y no sé si estás de acuerdo, o sea, tienes todo el tiempo del mundo para apuntar lo que quieras.
Pues muchas gracias por tu micrófono, Alberto. Por supuesto que estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque la transparencia es fundamental para que la gente vea, valore y sepa en qué consiste tu trabajo. Cuando te quedas callado parece que es que estás confirmando que eres culpable, nada más lejos de eso. Por eso, un funcionario de a pie, como puedo ser en esta ocasión yo, tengo que salir a desmentir en ciertas ocasiones pues las barbaridades que pueden decirse bien de espalda a una cámara o simplemente con la cara tapada, etcétera. Tengo que diferenciar de los dos casos que me has preguntado. En el caso Carcaño, a pesar de que se puso el foco mediáticamente en una antena, ha quedado totalmente demostrado que esa funcionaria está libre de toda culpa. Yo insistía en esa noticia, lo que pasa que mediáticamente era más llamativa posiblemente la claro, otra. Claro. Se ha demostrado que la compañera está libre de culpa. En la primera, ahora, en el tema de Ana Julia, bueno, pues lógicamente garbanzo negro puede haber en todos sitios. Yo me siento muy orgulloso de mi profesión, pero siempre digo que si solamente hay uno, dos, tres o cuatro funcionarios que no cumplen con su deber, que todo el peso de la ley caiga sobre ellos porque flaco favor no hacen al resto. Dicho esto, las cosas también hay que demostrarlas. Yo, por mis 25 años de experiencia, te digo que un preso no le suele decir la verdad ni al médico. También te lo reconozco.
No, por supuesto. Por eso, además, he querido aclarar que era a raíz de presos, ¿no? Que es lo que le decía ya Nacho. Exacto. Es decir, alguien que está en la cárcel, pues por lo menos podemos ser escépticos, ¿no? Cuando diga algo.
Claro. Yo, que estuve, por ejemplo, en el programa de Nacho, le decía a Nacho, le ponía el ejemplo, estás trayendo a internos, a presos, tú preguntas a las 3.000 viviendas qué opina de la policía o qué opina de la Guardia Civil. Yeah. Es una opinión bastante sesgada. Pero a partir de dicho eso, el tema de Ana Julia, pues se puede decir que hay cosas que a mí tampoco me cuadran. Por eso siempre digo que se esclarezca la verdad, que se sepa la verdad y que instituciones penitenciarias informe de ello, porque al final pagamos todos justos por pecadores.
Claro, es que el balón no está en el tejado del funcionario, es que el balón está en el tejado de quien se encarga de ello, ¿no? Que es instituciones penitenciarias.
Totalmente. Entonces, que salga, que diga algo, que tienen todos los datos, que tienen todas las investigaciones y al final pues puede ayudarnos a todos a entender ciertas cosas que, bueno, que a lo mejor podemos poner suposiciones porque no sabemos lo que, de lo que estamos hablando. Sí. Y le podemos dar credibilidad a testimonios que, claro, que intentan simplemente subirse a la cresta de la ola para hacer daño, simplemente, claro, y llanamente para hacer daño. Claro. Y bueno, entonces lo más fácil sería que saliera a la palestra a decir, esto es verdad, esto no es verdad, esto tampoco, y a partir de ahí, pues bueno, con una base ya podría decir, oye, pues mira, este tío sí es un impresentable, porque también pongo otro ejemplo. Yo me siento tan orgulloso de mi profesión que digo que el funcionario que comete ese tipo de cosas, porque me dan asco, es que no es un funcionario, claro, es que es un delincuente que ha aprobado una oposición. Así de claro te lo digo, ¿eh?
Claro.
Es que claro, me repugna solamente el hecho de pensarlo.
Claro.
Porque me voy, Alberto, si me permite, a este fin de semana en la prisión de Campo del Río, en Murcia 2, como un compañero ha tenido que salir huyendo literalmente por patas porque un interno quería clavarle un trozo de un palo partido como si fuera una estaca porque estaba hasta arriba puesto de chicha. Ahora, si quieres, te explico lo que es la chicha. Y yo veo eso en mis compañeros. Y claro, después me salen esto a nivel de mediáticamente, claro, de que si una funcionaria con favores que sexuales y me entra así de cosas de verdad porque es que claro, digo, hostia, esto no es lo que yo vivo cada día.
Bueno, con la que estáis jugando encima vosotros, con el miedo que tenéis que ir trabajando, la precariedad, la falta de... Pues es normal y te entiendo perfectamente. ¿Tú esto lo cuentas en casa cuando llegas, Manuel?
Generalmente no, Alberto. Hablar de los miedos de uno nunca es fácil abrirse y contar lo que se siente a nivel de miedo. Y a veces pues pienso que si ese miedo... se me hace un nudo en la garganta, perdón. Si ese miedo a veces pues lo tiene solamente una persona, pues mejor que lo tengan dos, tres, y que tus niños sean felices y que tu mujer pues siga siendo eso. Piensa que vaya a trabajar en un sitio seguro y que no piensen que si mi marido volverá, no volverá.
¿Porque tus tres niños no se imaginan el peligro al que está expuesto su padre?
Como te he dicho, la profesión de funcionario de prisiones es una profesión muy desconocida. Y lo que suele pasar entre esos altos muros, ahí queda. Y no tienen ni la más remota idea, porque siempre se sabe lo que es un policía y esa capa que suelen llevar de héroes, sí, que se la ganan a saco cada día, ¿eh? Benditos sean los compañeros policías, guardia civil de todo este país. Pero si te digo la verdad, tengo un poco de envidia porque nuestro trabajo no está muy lejos del de ellos,
claro,
y nunca tenemos esa recompensa. Te pongo, por ejemplo, el tema del COVID, ¿no? Como la gente aplaudía a los médicos, a los policías. Nosotros también éramos servicios esenciales y nunca nadie dijo nada de nosotros. Ahora te hablo un poco desde la envidia, si me permite.
Ya. Qué historia y qué bien lo cuentas y en fin, creo que tenemos que hablar mucho más de vuestra realidad. Manuel, te agradezco pues, tanto que me hayas prestado estos minutos en antena. Creo que además quien lo haya estado escuchando, estoy seguro que no se ha despegado de la radio y que se llevará una sensación muy distinta a la que tenía antes de empezar esta entrevista.
Alberto, pues las gracias de corazón te las doy yo porque no suelen darnos micrófonos a nosotros para exponer estas situaciones y creo que tenemos mucho que decir y que la gente entender, porque el ciudadano no tiene culpa. Lo que es invisible para el ciudadano pues simplemente es que no existe. Y los funcionarios de prisiones, desgraciadamente en España, no somos invisibles.
Manuel, que vaya todo muy bien. Amigo, tienes este micrófono abierto para cuando lo necesites. Te mando un abrazo fuerte.
Gracias, igualmente un abrazo, Alberto.
Esa Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.